Por favor, abran sus Biblias en el tercer capítulo de la Epístola a los Colosenses. La semana pasada vimos dos mandamientos que nos ordenaban mirar y vivir para las cosas de arriba. Y hoy veremos tres razones de por qué debemos buscar las cosas de arriba. Leamos los versículos 3 y 4 del capítulo 3. Porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Y déjeme que le diga claramente qué es lo que busco con este mensaje que he titulado Tres razones por las que buscar las cosas de arriba. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Hoy busco convencerlo de que cualquier esfuerzo que usted haga en este tiempo presente para la gloria de Dios va a tener una retribución eterna inconmensurable. Quiero que vea la increíble realidad de que Dios tiene una eternidad llena de bendición y bienestar para usted, debido a la maravillosa obra de nuestro Señor Jesucristo, debido a esa maravillosa obra de redención que Él ha hecho a nuestro favor. Por eso le voy a presentar tres puntos: muertos, misteriosos y manifestados. Muertos, misteriosos y manifestados. Muertos porque hemos muerto con Cristo. Misteriosos porque estamos escondidos con Cristo. Manifestados porque seremos manifestados con Cristo. El mensaje de hoy, como se dará cuenta, es un seguimiento del mensaje de la semana pasada. O sea, buscar las cosas de arriba no es optativo, eso lo aprendimos, hemos sido mandados a que lo hagamos. Pero también somos alentados con tres realidades que nos ayudan a redoblar nuestros esfuerzos en mirar hacia las cosas de arriba. En estos dos versículos, 3 y 4, Pablo nos presenta tres razones por las que buscar las cosas de arriba. Si cuando miramos las cosas de arriba que han sido hechas en Cristo, y cuando miramos las cosas que han sido hechas para nosotros en el pasado, ¿qué es lo que vemos? Eso amerita que se nos ordene a vivir para las cosas de arriba. Tiene sentido. Lo que vemos hoy, lo que veremos en este mensaje, es que cuando vamos a salir en esa misión dada por Dios de buscar las cosas de arriba, también se nos envía a esta misión con las provisiones necesarias para esa misión. Dios nos manda a buscar las cosas de arriba y en este pasaje nos provee con tres razones por las que buscar esas cosas de arriba. Y antes de entrar en nuestro primer punto, quiero que vea conmigo cómo esta sección de la Escritura que estamos viendo, sobre todo los versículos 3 y 4 del capítulo 3 de Colosenses, estos dos versículos, como que los podemos analizar a la luz de compararlos con un funeral o un sepelio o un velorio, y vamos a extraer de ahí muy buenas enseñanzas que podemos aplicar. Vamos a ver y observar este lenguaje de muerte que está el apóstol Pablo usando. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Bueno, quiero mostrarle algunas similitudes y quiero mostrarles algunas diferencias que encontramos al ver estos versículos comparándolos justamente con un funeral o con un velorio. En el funeral, vamos a tomar un funeral, ¿no? ¿Qué pasa con el muerto? El muerto es llevado a la morgue, es arreglado, maquillado, para que esté lo más presentable posible delante de sus seres queridos cuando se les va a hacer la última despedida al cuerpo. Ya sabemos que el alma no está ahí, o el alma está en el cielo, en la presencia de Cristo, o está en el infierno esperando ser resucitado para condenación y ser arrojado luego al lago de fuego por toda la eternidad. Pero no es ahí a donde vamos a hablar de eso. Veamos las similitudes del funeral con este pasaje. La primera similitud es que es similar en el sentido de que nosotros, tal como ese cadáver que fue llevado, recibimos todas las acciones. No hay nada que nosotros hacemos. Todas las acciones son hechas a nosotros. Somos completamente pasivos. Así como el cuerpo inerte nada puede hacer para tratar de verse mejor, de hacerse lucir mejor, de la misma manera nosotros, que estábamos muertos en nuestros pecados y deleites, nada podíamos hacer para traernos a esta vida espiritual que es dada por Dios. Todo es hecho por Dios. Nosotros tenemos un papel completamente pasivo. Así que de la misma manera, cuando esa vida espiritual se nos es concedida, es como que nosotros recibimos también, ¿qué? La muerte de nuestra vieja criatura. Nosotros recibimos la muerte de nuestra vieja naturaleza. Y lo vamos a ver un poco más adelante. O sea, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? No hemos hecho nada, nada hemos hecho. ¿Qué dice Pablo? Porque ustedes han muerto. Un muerto no hace nada. Simplemente ese porque ustedes han muerto expresa la realidad de que hemos muerto a nuestra vida terrenal. Hemos muerto a nuestra vida carnal. Hemos muerto a nuestra vieja naturaleza. Solo por la inmensa misericordia de Dios. ¿Qué hizo Dios? Nos dio vida con Jesucristo. La segunda similitud que quiero que vea, como para entender, sacarle un poco más de sabor a este pasaje, la segunda similitud entre un funeral y los versículos 3 y 4 es que somos escondidos en Cristo, dice el pasaje. Esta es otra acción pasiva. Nosotros no lo hacemos, nosotros no nos escondemos, Dios lo hace. Nosotros no hemos hecho nada para que eso sea posible. Esto es hechura de Dios. Y de la misma manera que luego de la muerte física, ¿qué hace el cuerpo? Nada. El cuerpo es guardado o escondido en la nevera de la morgue, o de la misma manera que el cadáver es removido de la casa mortuaria y llevado al cementerio, en esa actitud pasiva de recibir las acciones que son hechas a ese cuerpo, es lo mismo con nosotros. De la misma manera, Cristo, Dios, a través de Cristo, no se esconde en Dios. Dios no se esconde en Cristo. Estamos en Cristo y estamos en Dios. Y Dios lo hace. Dios no se esconde. Una tercera similitud es que así también como el cuerpo es transportado, como lo vimos, es transportado a la morgue o a donde sea, ¿no? El cuerpo, ¿qué hace? El cuerpo es exhibido. Y así también nosotros seremos exhibidos en Cristo. Con la gran diferencia, escúcheme bien, con la gran diferencia de que nosotros no seremos exhibidos para muerte. Seremos exhibidos en forma viva y glorificada. Pero la gran diferencia entre comparar a lo que un cadáver es expuesto y esta maravillosa verdad de estos versículos es que cuando hablamos de un funeral, todo es acerca de la muerte. Y es triste. Pero cuando hablamos de estos versículos, no estamos hablando de ese funeral, de esa tristeza, de que la muerte reina. No, acá estamos hablando de estas maravillosas realidades que pertenecen al cristiano, dado por Dios. Y lo que vemos aquí es que nuestra exhibición no es una exhibición para muerte, es una exhibición para vida y gloria. Un funeral guarda el cuerpo y exhibe la muerte. En cambio, Dios guarda al ser completo, guarda al cristiano y exhibe la vida que Cristo nos vino a dar. Estamos por fe, escondidos en Cristo, somos escondidos en Cristo. Nuestra vida real está escondida en Cristo y en su segunda venida, ahí vamos a ser manifestados completamente tal como en verdad somos. Así que morir a nosotros mismos es vivir para Cristo, es vivir verdaderamente y por toda la eternidad. Seremos manifestados completamente con Él. Así que bueno, dejando a un lado esta introducción, dejando a un lado este ejemplo de mala muerte, concentrémonos en tres razones por las que buscar las cosas de arriba. Si usted está ahí en su Biblia, vamos a estar viendo el versículo 3. Y la primera razón que vemos aquí, la tenemos y es nuestro primer punto. Morimos, morimos. Está en el versículo 3, porque ustedes han muerto. Esta es una realidad maravillosa de nuestra unión con Cristo. Hemos muerto con Cristo. Pablo lo viene diciendo desde hace 13 años antes de escribir Colosenses, cuando en Gálatas 2:20 escribió, y les leo, Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que la primera gran razón, hermanos, para buscar las cosas de arriba es que ya hemos muerto a las cosas terrenales. Por fe hemos ido a la cruz con Cristo y así es como, así como de real es que Cristo fue a la cruz y murió para entregar su vida en pago por nuestros pecados, de la misma manera, así también es verdad que nosotros entregamos nuestras vidas para recibir ese perdón de pecados. Y al morir a nuestra vieja vida, vivimos en Cristo. Ya no somos nosotros los que vivimos. En Cristo vivimos, pero Cristo es el que vive en nosotros. Hemos muerto juntamente con Cristo. Esto es lo que Pablo sigue diciendo, aún 13 años después de que escribiera Gálatas. En Colosenses 2:20, el capítulo 2 de Colosenses, versículo 20, él dice: si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como? Y empieza a describir, ¿se acuerdan? Todo listado de esas cosas que los falsos maestros estaban promoviendo, el legalismo, el misticismo y tantas otras cosas. Y procede justamente a darnos el apóstol una lista de esas cosas a las cuales no debemos someternos. Pero Pablo también enseñó en Romanos 6:4 que hemos muerto en Cristo. Este es un tema que Pablo toca una y otra vez. Durante todo su ministerio es un tema que Pablo le quiere dejar claro a los creyentes y debe ser importante. Hemos muerto en Cristo. Él dice que hemos sido sepultados juntamente con Cristo. Leo, por tanto, Romanos 6:4, por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Eso fue 7 años después de haber escrito Gálatas, como le decía, en el año 56 antes de Cristo. Y unos 6 años más tarde, él se lo vuelve a repetir a los colosenses, una y otra vez. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué es lo que amerita que Pablo repita tanto este concepto de que hemos muerto con Cristo? ¿Por qué es tan importante que sepamos que hemos muerto con Cristo, que hemos sido crucificados con Cristo? Bueno, si no se ha hecho esa pregunta, le invito a que me siga ahora y piense en el impacto que saber que hemos muerto con Cristo debe producir en la vida del creyente. Este concepto puede producir, pero también debe producir un impacto en su caminar en el Señor. Todo el capítulo 6 de Romanos nos habla de eso. Dado que hemos muerto en Cristo, es que no debemos vivir en el pecado ni para el pecado. Romanos 6, del 1 al 3. Dado a que hemos muerto en Cristo, es que debemos vivir en novedad de vida. 6:4. Dado que hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Romanos 6:5. Dado que hemos sido unidos a Cristo en su muerte, el viejo hombre ha sido crucificado. ¿Y sabe qué significa eso? ¿Por qué es importante para usted? Eso equivale a muy buenas noticias. Porque nuestro pecado, el cuerpo de nuestro pecado ha sido destruido. El cuerpo de pecado de usted, de su vieja vida, ha sido destruido. Su vieja naturaleza ha sido destruida. Romanos 6:6. Y esto, hermanos, debe ser un gran aliento para que ustedes busquen las cosas de arriba. Busque las cosas de arriba. El cuerpo del pecado ha sido destruido a fin de que no seamos esclavos del pecado. Y dice el versículo 7 de Romanos, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Si usted está en Cristo, si usted por fe abrazó a Cristo, usted fue a la cruz con Cristo y el cuerpo de pecado ha sido destruido. ¿Entiende usted por qué el cristiano tiene victoria sobre su pecado? No deje que el pecado reine en su cuerpo mortal. Porque este versículo, Romanos 6:7, describe el versículo, 3 de Colosenses, describen casi lo mismo. El versículo 3:3 de Colosenses describe que esto ha ocurrido en el pasado. Esto ya ha sido hecho a favor del creyente. Y ahora somos siervos de la justicia de Dios. Ya no somos esclavos del pecado, somos siervos de la justicia de Dios. Ya no somos siervos del pecado. El 6:11 de Romanos, ¿qué dice? Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Amén. En el pasado, en la cruz, no solo hemos sido salvados de la penalidad del pecado. En el pasado también, al morir en Cristo, hemos sido salvados del poder que el pecado tenía sobre nosotros. Gloria a Dios. Qué aliento para su caminar en este proceso de santificación. Gloria a Dios. Piense en eso. Deje que ese concepto, ese pensamiento, consuma su mente. Piense y llore y agradézcale al Señor por esa realidad, de que si usted ha sido llamado a Cristo, si usted ha abrazado a Cristo por fe, el pecado ya no se enseñoreará de usted. El 6:14 de Romanos dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Hay un autor, teólogo Andrés Murray, dijo, no puedo morir por el pecado como lo hizo Cristo. Solo Cristo pudo ir a la cruz. Pero puedo y debo morir al pecado como Cristo. Cristo murió por mí, en eso Él está solo. Cristo murió al pecado y en eso tengo comunión con Él. Y dado que morimos, y esa sería una razón más que suficiente para buscar las cosas de arriba, pero dado que eso no solamente morimos, sino que es una realidad, nos pone en una situación de que Dios debe, ¿qué? Protegernos. Porque ahora la vida que vivimos, no la vivimos para nosotros, la vivimos para Él. Y Él tiene cuidado de nosotros. Él debe asegurar nuestra vida. Entonces, ¿qué hace? Nos esconde en Cristo. Nos protege en Cristo. Y nos convertimos, ¿saben qué? En un enigma para el mundo. Recuerden, cualquier esfuerzo que usted esté haciendo en el presente para la gloria de Dios va a tener una retribución eterna, inconmensurable. Y esta que le acabo de dar, de que morimos, es la primera razón que se nos ha sido dada. Esto de que hemos muerto es de gran bendición para nosotros. ¿Para qué? Para alentarnos, alimentarnos a que busquemos, pensemos y vivamos para las cosas de arriba. Debido a lo que Cristo ha hecho por nosotros en el pasado, ahora en el presente nos convertimos en seres misteriosos. Misteriosos. Ese es nuestro segundo punto. ¿En qué sentido nos convertimos en seres misteriosos? ¿A qué me refiero al usar esta palabra? Me hace acordar una frase que usábamos en Argentina cuando alguien decía algo enigmático o que no quedaba claro o cuando parecía que esta persona no quería revelar algo, le decíamos, pará, misterio, o dejá de jugar al misterio, che. Pero acá no estoy jugando al misterio. A lo que me refiero es que este concepto de estar escondidos con Dios no es un concepto fácil de entender. Y sobre todo, no es un concepto fácil de entender para el inconverso, quienes para ellos verdaderamente somos gente enigmática, somos gente misteriosa. Muchas veces nos miran y se preguntan, ¿pero por qué nunca lo escucho a fulano decir una mala palabra? ¿Por qué? Y ellos no entienden que nosotros vivimos instruidos por Efesios 4:29, y tenemos en la mente Efesios 4:29 guiándonos, renovando nuestra mente. Y cuando estamos viviendo nuestra vida, recordamos, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala o corrompida, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y cuando la gente ve eso, dice, este es un tipo misterioso. ¿Por qué vive así? Somos un misterio para el mundo que no entiende la profundidad de nuestra unión con Cristo. Esa unión les parece locura, pero a su vez se vuelve algo enigmático que llama la atención. El mundo quiere saber. Y si verdaderamente estamos viviendo conforme a nuestra confesión de fe, entonces el mundo verdaderamente nos va a ver como seres misteriosos. ¿Por qué? Porque nuestra verdadera naturaleza, quienes somos en Cristo, está velado a sus ojos. Los ojos de los inconversos no logran ver quiénes somos en realidad en Cristo. Delante de ellos somos un enigma a resolver y solamente cuando lleguen a la fe van a poder entender claramente esa unión que tenemos con Cristo y por qué buscamos las cosas de arriba. Somos verdaderamente diferentes al mundo, aunque todavía no lo veamos completamente, porque lo que ellos ven y lo que nosotros vemos es nuestro cuerpo mortal. Ahora, ¿por qué nos ven como seres misteriosos? Miremos un poco más eso. Bueno, porque la maravillosa realidad de nuestra unión con el Hijo de Dios cambia las perspectivas de cómo vemos la vida. Si usted está en unión con Cristo, como vimos un poco la semana pasada, usted va a ser un peregrino. Usted va a vivir con su mente, sus ojos fijas en el cielo. Entonces, no solamente nos limitamos a que a imitar a Cristo, no solamente le seguimos ligeramente, no, nosotros vivimos para Él. Un comentarista dijo, los cristianos no se limitan a imitar, seguir o sentirse inspirados por Cristo, sino que realmente viven en Él. Son parte de Él. Habitan sobrenaturalmente en un mundo donde el aire que respiran es el Espíritu. Entonces, para ellos, los cristianos, en adelante, el sufrimiento aceptado en Cristo debe traer consuelo. La muerte aceptada en Cristo debe traer vida. La debilidad aceptada en Cristo debe traer fortaleza. Lo que el mundo entiende como necedad, cuando es aceptada en Cristo, debe traer sabiduría. Y bueno, acá termina la cita. No se piense que yo estaba tan inteligente que escribí esto. Así que es fácil ver por qué nos convertimos en misteriosos para la gente. Y uso la palabra misterio no solo para lograr lo que se llama aliteración en mis tres puntos. O sea, eso quiere decir, no solo para que mis tres puntos empiecen con M, muertos, misteriosos, manifestados. No es solo por eso, sino que me refiero a misterioso en el sentido de la palabra, tal como, por ejemplo, la RAE o la Real Academia Española lo define de esta manera, a misterioso. Cosa arcana o muy recóndita que no se puede comprender o explicar. Y bueno, ahora tendríamos que buscar las palabras arcana y recóndita, así que mejor lo dejamos ahí. Pero bueno, seriamente, hermanos, elegí decir que somos misteriosos porque es sinónimo, es un sinónimo de la palabra escondidos, que es como lo expresan nuestras Biblias en español, la Nueva Biblia de las Américas, la Reina Valera, dice, vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y eso significa que donde estamos escondidos es en el mundo espiritual. Cuando dice en Dios, estamos escondidos con Cristo en Dios, eso claramente nos transporta a esa dimensión espiritual donde ningún hombre puede tocarnos. Pero es en esa dimensión espiritual donde ni los ángeles caídos ni las potestades del enemigo pueden alcanzarnos, porque estamos bajo la seguridad y protección divina, que es donde Dios nos tiene y nos quiere. Entonces, si usted está deseando o necesitando esta protección y esta seguridad espiritual, Dios aquí le ofrece una solución. La seguridad espiritual que usted necesita ya ha sido dada en su unión con Cristo. Usted no debe tener ningún tipo de miedo. Usted no debe temer absolutamente nada. Ni aún lo peor que podemos enfrentar, ¿qué es? La muerte. La muerte tiene que ser su amiga. Porque inmediatamente después de la muerte, usted va a estar cara a cara con su Señor por toda la eternidad. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Dice Pablo. Pero bueno, esta seguridad espiritual, hermanos, que usted necesita, ya ha sido dada en su unión con Cristo. ¿Cómo? ¿Cuándo? El capítulo 2 nos dice eso. Dice que estuvimos unidos en Cristo en su muerte. Versículo 20. Estuvimos unidos en Cristo en su sepultura. Versículo 12, la primera parte, 12a. Y también estuvimos unidos en Cristo ¿en qué? En su resurrección. el versículo 13 del capítulo 2 de Colosenses. Pero este misterio del cual formamos parte es que estamos escondidos en Cristo. Esto puede ser entendido, por ejemplo, los judíos lo entendían de esta manera, ¿no? Tenían esta visión apocalíptica que creía que muchas cosas relacionadas con Dios y con los propósitos de Dios, si bien ya existen en el presente, obviamente debido a que están en el cielo, no podían ser vistas, no podían ser entendidas por el ojo humano, porque están escondidas a lo que es el ojo humano. Entonces, podemos entender esto, como lo entendían los judíos, que estamos escondidos en Dios de esa manera, porque es algo espiritual y el ojo humano no puede verlo. Pero esto es como cuando Pablo decía que la iglesia también es el misterio que había estado escondido por todos los siglos. En un tiempo no es visible y en un tiempo, en el tiempo de Dios, se hace visible. Ahora, qué hermosa realidad que es esta, hermanos. ¿Saben por qué? Porque no solamente hemos muerto en Cristo, sino que Él nos ha hecho gente misteriosa, porque Él nos ha escondido en Cristo. Y esto es una hermosa realidad de que estamos escondidos en Cristo, porque esto significa que estamos en un lugar seguro, estamos protegidos. Y no me diga que esto no le da aliento. Usted está en este mundo, un mundo caído, un mundo donde Satanás está gobernando temporalmente, donde usted tiene muchos desafíos en su fe, donde usted tiene necesidades físicas, pero usted está escondido en Cristo. No me diga que esto no le da aliento. No me diga que esto no es un aliento para que usted que busque aún más las cosas de arriba. Esto es como cuando usted tiene una joya o dinero y decide guardarlo en la casa. ¿Qué hace? Lo esconde. Bueno, esconder algo es protegerlo. Y es lo que Dios hace. Dios nos cuida. Dios nos guarda. Dios nos reserva. Así nos guarda nuestro Dios. Así preserva, mantiene y sostiene nuestra vida espiritual. Nuestro verdadero ser en Cristo. 2 Corintios 5, 17, somos nuevas criaturas. 1 Juan 1, 12 y 13, somos nacidos del Espíritu de Dios, no de carne ni sangre de varón. Somos nacidos de Dios. Y ese ser, esa nueva criatura, está guardada, escondida en Cristo. Y usted, por fe, está ahí. Así que, en el pasado morimos, en el presente somos misteriosos y en el futuro seremos manifestados. Así que, ¿por qué estamos viendo esto? Porque quiero que recuerde que cualquier esfuerzo que usted esté haciendo en el presente para la gloria de Dios va a ser retribuido de una manera inconmensurable en la eternidad. Vale la pena que usted ponga la vista, la mira en las cosas de arriba. Y más sabiendo que usted está escondido en Cristo, usted está guardado en Cristo. Esto nos alienta sobremanera. Y también lo que nos alienta sobremanera es saber que un día vamos a ser manifestados. Pablo nos dice en 1 Corintios 15:51, 1 Corintios 15:51. Así que les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y ese es nuestro tercer punto. Esta es nuestra tercera razón por la que buscar las cosas de arriba, porque seremos manifestados. No vamos a ser como el cuerpo que es exhibido para muerte, Dios nos guarda y luego nos va a exhibir para su gloria. Manifestados. Y si bien los versículos 3 y 4 no están conectados así en forma directa, por ejemplo, con un y, bueno, están decididamente relacionados el uno con el otro y se complementan el uno con el otro. Les voy a mostrar. Esta complementación se ve cuando usted ve el verbo, sea manifestado, que es la contrapartida de lo que el versículo 3 describe, escondida. O sea, algo que está escondido va a ser manifestado. Eso es el concepto que une estos dos versículos. Entonces, los que están en estos momentos escondidos van a ser manifestados. Y si usted está en Cristo, y si usted está escondido en Cristo, usted va a ser manifestado en Cristo. Los creyentes están escondidos en Cristo y serán manifestados en Cristo. Es evidente, hermanos, que nuestra identificación con Cristo, que ahora es real pero está escondida, un día será manifestada. Y esto es una poderosa verdad que debería alentarnos a confiar más en nuestro Dios. Entonces, hermanos, escuchen esto. Debido a que estamos en Cristo, debido a nuestra unión con Cristo, es que podemos decir que tenemos la esperanza de gloria de la que Él habla en el versículo 1:27. Les quiero leer brevemente. Él dice, a estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. ¿Vieron? Misterio. Ahora, debido a esa unión que tenemos, hermanos, es que tenemos la seguridad de que Cristo va a cumplirlo. Porque Cristo es ¿qué? ¿Cristo cambia en lo que dice? No, Él es inmutable. Hebreos nos dice, ¿no?, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, pero no solo eso. Un día vamos a ser transformados. Un día lo que hoy está escondido de nuestra verdadera naturaleza en Cristo será manifestado. Es muy probable que haya algo en su vida en estos momentos con lo que usted está lidiando. Pero si usted está en Cristo, ese no es quien usted verdaderamente es. Lo que se está manifestando es el pecado en el cuerpo mortal. Ese cuerpo que ha sido destruido, Romanos 6. Entonces, el Espíritu Santo que mora en usted es el que le da la fuerza. ¿Recuerdan lo que vimos? Ya no vivimos esclavizados al pecado. ¿Sabe lo que esto quiere decir? Que no solamente hay hermosas bendiciones del pasado, hay realidades tangibles, hermosas, poderosas, que las debemos experimentar hoy, en el presente, conforme nos santificamos, conforme mortificamos nuestro pecado. Y usted lo puede hacer, no por usted. ¿Qué dice Colosenses 1:28? Es el poder que mora en usted que le va a hacer esas cosas. Y bueno, y luego va a poder mirar este futuro grandioso, maravilloso que viene para usted. Imagínese esto. Seremos transformados a la imagen de Cristo, como nos dice Romanos 8:29. Seremos manifestados en un estado de gloria, como dice Primera de Juan 3:2. Se los quiero leer. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es Romanos 8:29. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, luego dice Primera de Juan 3:2, que los creyentes están escondidos en Cristo y serán manifestados en Cristo. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Dinos, Juan, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. ¡Qué maravillosa promesa! ¡Qué aliento tan grande para que usted viva una vida para la gloria de Dios! Los creyentes están escondidos en Cristo y serán manifestados en Cristo. Ahora, ¿cómo vamos a ser manifestados en Cristo? A través de nuestra resurrección, como nos dice 1 Corintios 15, 43. Y les leo, se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, se resucita en poder. Otra razón para buscar las cosas de arriba, de que seremos manifestados de esa manera, sembramos este cuerpo corruptible y resucitamos en uno incorruptible. Gloria a Dios. Y esto es 1 Corintios 15:43. Hermanos, esto es increíble. Esto es maravilloso. Esto es alentador. ¿Cómo no poner la mira en las cosas de arriba? Pongamos las cosas como son. Pongamos la mira en las cosas de arriba. Vamos a hacer de cuenta. La mayoría que somos aquí de otros países. ¿Cuánto le echamos cabeza y pensamos cuando íbamos a venir a Estados Unidos? Imaginábamos. ¿Cómo será? Nos hacíamos preguntas. ¿Qué idioma hablan? ¿Cómo es la gente? ¿Cuál es la comida típica? ¿Cómo son los lugares? Y teníamos un listado de preguntas porque queríamos saber cómo es el lugar, cómo es ese lugar donde íbamos a ir a vivir, donde ahora íbamos a vivir nuestra vida, en este hermoso país. Teníamos infinidad de preguntas. Entonces, ¿cómo no nos vamos a preguntar acerca del cielo, si es donde vamos a pasar la eternidad? Entonces, los creyentes que van a ser manifestados en Cristo, también es lo que dice Romanos 8:18. Les quiero leer esto antes de pasar a otra parte. Dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente, no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada. Y por eso les digo, debemos tener preguntas acerca de a dónde vamos. Debemos tener preguntas acerca de qué tipo de gloria. Señor, ¿nos vas a dejar así en ascuas o nos vas a dar más información? Si los creyentes están escondidos en Cristo y serán manifestados en Cristo, y es lo que Filipenses 3, 20-21 nos informa, y les leo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Entonces, si tenemos esas maravillosas promesas delante nuestro, ¿cómo no vamos a tener preguntas? ¿Y a dónde vamos? O sea, nuestra verdadera naturaleza espiritual, que ahora está escondida en Cristo, será manifestada. ¿Cuándo? Esa es la pregunta. ¡Que se manifieste ya! Bueno, ¿cuándo va a ser manifestada? Sea cuando seamos resucitados, esa es una opción, si es que hemos muerto antes del arrebatamiento de la iglesia, o seremos transformados en el momento mismo del arrebatamiento de la iglesia. Así que, si quería saber, tiene esas dos posibilidades. Puede elegir. Igual, Dios no le va a dar a elegir, ¿no? Él ya lo tiene planeado. Pero es que usted muere antes del arrebatamiento y luego es glorificado, o usted es glorificado inmediatamente cuando el Señor arrebata su iglesia. 1 Corintios 15:52. ¿Qué dice? En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Y esa transformación finalmente va a traer la resolución, hermanos, al problema de que hemos distorsionado la imagen de Dios en nosotros. Porque sabemos, ¿no? Después de la caída del hombre, el pecado distorsionó esa imagen. Pero esa imagen será hecha perfecta nuevamente gracias a la manifestación verdadera de esta naturaleza que hemos alcanzado gracias al Hijo de Dios. Los creyentes están escondidos en Cristo y serán manifestados en Cristo. Y bueno, dado, hermanos, que en esta vida aquí en la tierra estamos rodeados de ¿qué? De sufrimientos, sinsabores, penalidades, pruebas, dudas, desafíos, ataques contra nuestra fe, privaciones, cansancio, flaquezas, necesidades, temores. ¿Qué mejor consuelo que Pablo nos entrega al recordarnos que en la venida de Cristo estará la manifestación de nuestra verdadera vida? Y sobre todo para nosotros, amada iglesia. Cuando Cristo venga a arrebatar su iglesia, lo hará antes de la gran tribulación. Porque nosotros no hemos sido destinados para ira. Primera de Tesalonicenses 5:9 nos dice, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé que esto, este versículo en primer lugar se refiere a la ira de Dios sobre el pecador. Se refiere a esa ira de Dios, pero también de que no solamente que vamos a ser arrebatados de la ira divina a través de la salvación en Cristo, esto también puede ser entendido como un concepto o un principio que nos lleva a aceptar que de la misma manera la iglesia será librada de la tribulación. Porque si Dios no quería eso para nosotros, nos va a preservar de eso. Si Dios nos quisiera dar castigo, nos daría castigo. Pero bueno, hay dos maneras de interpretarlo. Yo lo tomo como que de la misma manera que Dios nos arrebató de la ira divina a través de la salvación de Cristo, eso también aplica para que al levantar a la iglesia va a salvar, va a no permitir que la iglesia sufra el, digamos, la gran tribulación. Ahora, la remoción, lo que le quiero decir es esto, alentarlo con esto. La remoción de la iglesia en el rapto es anterior a la tribulación. Y si bien no existe una conexión directa entre ambos acontecimientos, esto nos da a entender de que hemos sido librados de sufrir en ese horrible momento. Ahora, otra cosa a tomar en cuenta ahí, la ira de Dios, una frase utilizada para referirse a todo este periodo de tribulación, y ya que solo la ira de Dios califica como este tiempo de angustia sin igual. Por eso es que creo que Dios nos va a salvar y a eximir de eso. Y yo sé que mi Biblia MacArthur ahí dice otra cosa, pero bueno. Y gracias a que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y los muertos en Cristo resucitarán primero, esto nos prepara para ese momento increíble en que seremos manifestados con Cristo. Así que les quiero alentar con eso. Muertos, misteriosos, pero también manifestados. Porque cualquier esfuerzo que usted esté haciendo en el presente para la gloria de Dios va a ser que va a tener una retribución eterna, inconmensurable, y saber que seremos manifestados con Cristo es una carga de energía espiritual indescriptible. Entonces, en la Epístola a los Colosenses, Pablo dedica esta sección exhortándoles a los creyentes a que busquen las cosas de arriba, a donde Cristo reina. El apóstol les enseñó la doctrina. Esto fue presentado en forma de indicativos a lo largo de esta carta y luego les presenta algunos imperativos para que apliquen la doctrina que les ha sido enseñada. Así que, hermanos, debemos caminar como Cristo caminó, dado que ya hemos sido resucitados con Él y ahora participamos en su vida de resurrección. Nuestras vidas deben ser vidas diferentes. Nuestros intereses deben estar centrados en Cristo. Nuestras mentes deben estar concentradas en Cristo. Todos nuestros objetivos deben ser cristocéntricos. Cualquier cosa que ambicionemos debe estar centrada en ese reino celestial donde Él reina y donde nuestras vidas realmente van a ser manifestadas como Él las hizo. Ahora, les decía, esto nos ayuda y nos alienta a mirar las cosas de arriba. Esto nos ayuda y nos alienta a que pensemos en esas cosas de arriba, a que pensemos hacia dónde vamos. Entonces, les voy a mostrar un poquito, vamos al libro de Apocalipsis, vaya conmigo ahí, y les voy a mostrar hacia dónde vamos. Porque la gente a veces tiene un concepto de que no, esto va a ser monótono, va a ser aburrido, voy a estar en una nube ahí tirando flechitas, ¿no? O tocando una trompeta. Pero bueno, esto no es ni monótono, este no es un reino aburrido, esto no es un reino silencioso. Miren, cuando usted sea manifestado, usted va a vivir en este reino. Un reino que es colorido, con brillantes colores. Leamos 21, 19 al 21. Apocalipsis 21, 19 al 21. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento, jaspe. El segundo, zafiro. El tercero, ágata. El cuarto, esmeralda. El quinto, sardónice. El sexto, sardio. El séptimo, crisólito. El octavo, berilo. El noveno, topacio. El décimo, crisópraso. El undécimo, jacinto. Y el duodécimo, amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era de una sola perla. La calle de la ciudad era de oro puro como cristal transparente. Como decimos en Argentina, tomá mate. Eso no es para nada aburrido, eso no es para nada silencioso, ¿no? O sea, se ve, eso es un lugar hermoso. Cuando usted se manifieste, cuando Dios le manifieste en Cristo, ahí es donde usted va a estar. Pero no solamente es un lugar colorido, van a haber comidas deliciosas. Vamos al 22.2. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. O sea, ese árbol va a estar ahí para que usted lo disfrute, para que usted sin necesidad de comer pueda comer y disfrutar. O sea, nada aburrido, ¿no? Y si usted lo compara con el 19, 7 al 9, vamos a ver qué dice el 19, 7 al 9. Dice, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. También me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hermano, en Cristo, usted está guardado para manifestarse ahí. Ahí va a estar por toda la eternidad. Si eso no le alienta. Ahora, ¿sabe qué? No es silencioso tampoco el lugar donde Dios le va a tener. Hay música vibrante. Vamos al 5, del 8 al 13. Cuando tomó un libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho, que dice, bueno, un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra, una tierra literal, en el milenio. Ahora, si eso no le alienta de que usted va a ser manifestado ahí, si eso no le alienta y le incita a darle gracias a Dios de que ha muerto al pecado, pero está vivo en Cristo, y de que está escondido en Cristo, en Dios, y que ahora es misterioso para el mundo, pero esto es lo que viene para usted. Usted va a ser manifestado ahí, en un lugar donde no solamente la música es vibrante, gente tocando arpa, disfrutando, hay una boda que está sucediendo, sino que también hay actividad física enérgica, exuberante. Vamos al 21, 24 y 26 de Apocalipsis. Las naciones andarán a su luz y los reyes de la tierra, a ver si lo tengo, sí, traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Bueno, ¿qué dice acá? La gloria de Dios, las naciones vendrán. Acá hay movimiento. Acá no hay, digamos, algo que esté, digamos, aburrido. No, es una actividad física enérgica, exuberante. Las naciones vendrán, andarán a su luz. Y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Esto es vida, esto es movimiento. Y el Hijo de Dios va a ser manifestado como Él es en Cristo, en ese contexto. Y no solamente eso, que es lo más lindo, para terminar, cuando el Hijo de Dios sea manifestado, va a estar en íntima comunión con Dios. Vamos al 22, 3 y 4. Y ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Si eso no le alienta, usted está muerto espiritualmente. Entonces, hermanos, hacia ahí vamos. Y si para proponernos mirar las cosas de arriba necesitamos aliento, y si para proponernos mirar las cosas de arriba necesitábamos un empujón para arrancar, es por eso que Pablo nos da estas tres razones por las que buscar las cosas de arriba. Y por eso yo también los traje al libro de Apocalipsis, para que vea dónde termina todo, a dónde usted está yendo, a dónde se está dirigiendo, para que nos alentemos sabiendo que cualquier esfuerzo que hagamos en el tiempo presente, en este corto tiempo, para su gloria, va a ser grandemente recompensado. Es una retribución eterna, inconmensurable. Así que estas fueron tres razones para buscar las cosas de arriba. Así que oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, por el aliento de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esas promesas que están delante nuestro y que nos alientan. Te damos gracias también por la Escritura que nos marca el camino, donde Pablo nos muestra claramente de que estamos en Cristo, de nuestra unión con Cristo es una unión real, y por eso, debido a todo lo que Cristo ha hecho en nuestro favor, debemos mirar hacia las cosas de arriba, sabiendo que hemos muerto en Cristo, sabiendo de que estamos escondidos en Cristo y sabiendo que seremos manifestados en Cristo. Gracias por lo que también Apocalipsis revela de lo que va a ser nuestra vida ahí. una vida de gozo inconmensurable, que hace que cuando pensamos en eso, las vicisitudes que pasamos en esta corta existencia en la tierra sean nada comparado con esas grandes bendiciones que nos depara porque estamos en Cristo. Gracias, Señor, por esta congregación. Te pido que nos bendigas. Oramos para tu honra, para tu gloria. Amén. Que el Señor le bendiga.